El gobierno decidió ayer que cursará una invitación al director general de la Organización Internacional del Trabajo para que observe la evolución de la ley de negociación colectiva en nuestro país. Uruguay no tiene absolutamente nada que ocultar en materia de relaciones laborales, dijo el ministro de Trabajo Eduardo Brenta al anunciar esta resolución ayer a la salida del Consejo de Ministros. Esta invitación al director de la OIT tiene lugar luego de que a fines de marzo el Comité de Libertad Sindical de la OIT le pidiera a nuestro país que aceptara una misión de ese organismo para estudiar qué había ocurrido con las observaciones que ese mismo comité realizó hace un año a la ley de negociación colectiva a partir de una protesta presentada por dos cámaras empresariales. Sí, lo que es un hecho es que no ocurrió nada. Quiero decir, las observaciones que hace un año hizo el Comité de Libertad Sindical de la OIT hasta ahora no se han traducido en la práctica. El gobierno argumenta que ya ha puesto en marcha un ámbito donde se va a discutir eso, pero por ahora no hay cambios en la ley. ¿Cómo ven este episodio? ¿Quién empieza?
Bueno, muy breve. En primer lugar, me alegro que el gobierno haya cambiado de postura con respecto a este tema.
El gobierno argumenta que no cambió de postura porque hasta ahora no había posición.
Bueno, pero digo, había mucha reticencia, llamémosle así, a esta visita de la OIT, lo cual no tenía ningún sentido, menos siendo un gobierno del Frente Amplio, de la izquierda, que tantas veces recurrió a la OIT, de que la OIT viniera a Uruguay a partir de las denuncias de los empresarios. En segundo lugar, recuerdo simplemente que la OIT hace recomendaciones, ¿verdad?, que no tienen obviamente carácter de obligatoriedad sobre los países miembros. Sí tiene un peso moral y político importante, que algunos lo toman en cuenta y otros no las toman en cuenta, pero no sería la primera vez que Uruguay no tomara en cuenta. O sea, por ejemplo, si la OIT termina diciendo, miren, esta ley, cosa difícil porque la OIT es bastante diplomática, pero esta ley que permite las ocupaciones habría que derogarla, por ejemplo. Bueno, si no se la deroga tampoco pasa nada, ¿verdad? Sí. Creo que esto también hay que recordarlo. No se piense que hay un tribunal internacional que viene y nos a imponer cosas.
Lo que dijo la OIT, si yo recuerdo bien, lo que dijo la OIT fue, con respecto a las ocupaciones, que debía ampararse el derecho de los trabajadores que quisieran ingresar. Exacto. Y debía ampararse el derecho de los empresarios a ingresar en su empresa aun cuando estuviera en huelga y... No dijo que la ocupación era ilegal, digamos. No se metió en eso, sino reconoció los derechos de los demás.
Esa es una de las recomendaciones, que no tiene que ver estrictamente con la ley de negociación colectiva, sino con un decreto que es el que regula esa materia. Luego hay observaciones.
Después
sobre
hay observaciones a la ley misma, ¿no?, que tienen que ver con respecto a la ley de negociación, tienen que ver con la representación del ejecutivo de los empresarios y de los trabajadores. Los empresarios dijeron que estaban mal representados, es decir, que el porcentaje no era suficiente para los empresarios o que es no estaban 9, debidamente.
966, ¿no?
Sí, 966.
Querían que fueran 666.
666 tampoco cambiaba demasiado, presumo. Pero en definitiva, no importa, había una objeción. A partir de estas preocupaciones vino la recomendación de la OIT de que, sobre todo referido, me parece a mí, al tema de que la representación debía ser igualitaria y referido a lo que acabamos de mencionar, al decreto en cuanto a los derechos de los trabajadores que quieren entrar. Y recomendó que se hicieran esas modificaciones, cosa que el gobierno no hizo hasta ahora, pero no está tampoco en una posición contraria a hacerlo, aparentemente. Más aún, yo escuché a Brenta ayer diciendo que el tema de la representación en el Consejo Superior era perfectamente atendible. Entonces, me parece que tampoco es demasiado catastrófico esto que ha ocurrido. Lo que quizás no dio buena impresión fue no tanto la reticencia del gobierno, que Brenta nunca fue reticente, pero sí las primeras reacciones del PIT-CNT me parece que no fueron nada favorables a que esto ocurriera. Claro, porque a pesar de que el PIT-CNT reiteradas veces había reclamado que interviniera la OIT a su favor de él. Claro, ahí quedó medio desbalanceado.
En realidad el PIT-CNT se negaba, el gobierno dudó ante eso.
Pero
el
gobierno, yo creo que Brenta en no esto se fue muy correcto, no se negó en ningún momento y llevó en definitiva al gabinete la posición de decir que sí, que es lo que corresponde, que es lo que va a ocurrir y no creo que pase nada más, ¿no?
Sí, claro, lo que pasa es que el hecho tiene algunas características poco usuales, ¿no? De algún modo puede considerarse esto como un ejemplo del mundo del revés. Claro, y eso es lo que le da a esta discusión, digamos, los ángulos incómodos que estamos viendo. Porque estamos hablando de un reclamo que hizo ante el Comité de Libertad Sindical de la UIT un par de cámaras empresariales.
Son gremios, ¿no? Son gremios.
Y el Comité de Libertad Sindical de la UIT, que generalmente lo que hace es fallar a favor de sindicatos, la historia dice eso, en este caso falla a favor de patronales. Falló hace un año, pasó el tiempo que pasó, no ha habido reacción del gobierno uruguayo, en los hechos, quiero decir, en modificaciones, y ahora viene un segundo planteo de la OIT con el anuncio de una misión que va a venir a Uruguay a investigar. Claro, eso coloca a un gobierno de izquierda y al PIT-CNT en una situación muy incómoda, ¿no?
Sí, lo que pasa es que esto, yo cada vez que oigo hablar de la OIT, me hace pensar en un organismo regulador del amor o de las mareas, ¿no? Es decir, cosas que son, o del movimiento de los astros. De alguna manera estamos hablando de un fenómeno, la lucha de clases, ¿no? Es decir, es la historia de la lucha entre, por la posesión de los medios de producción y por, los trabajadores y los empresarios. Es un viejísimo conflicto, al cual pretender regularlo es una pretensión demasiado ambiciosa, ¿no? Digo, me da la impresión de que los conflictos sociales generalmente escapan de esas regulaciones, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuáles son los códigos en los cuales se tienen que relacionar empresarios y trabajadores? Y bueno, generalmente llegan a situaciones de fuerza, digamos, a situaciones de conflicto. Entonces, yo qué sé, que la OIT diga que en una huelga hay que respetar el derecho del que quiere trabajar. Y bueno, la organización sindical se basa sobre el principio de que cuando hay huelga, y si se dejara toda la vida al empleador contratar rompehuelgas, no habría huelga que funcionara. Toda la vida ha sido así, es un problema. En fin, me parece que alguna de las decisiones que... Entiendo que esto puede ser discutible, yo estoy dando un punto de vista, ¿no? Sí. Si es que la OIT declare que tal cosa, y bueno, es como regular el movimiento de los astros, ¿no? Así, bueno, la luna tiene que girar para el otro lado.
Pero hay una diferencia, y es que esto tiene consecuencias prácticas. Una de ellas, sí, que es muy, digamos, demasiado desagradable para un país como Uruguay, que necesita a muerte el comercio internacional, es que hay países que cuando hay pronunciamiento de la OIT sobre violación de derechos sindicales o de libertades sindicales, pone trabas al comercio.
Yo estoy de acuerdo que puede traer consecuencias prácticas. Ahora, la otra cosa que quería señalar es que llega un momento que uno se pregunta también cuál es el grado de legitimidad democrática de los organismos internacionales, de la ONU para abajo, para tomar hacer esa clase de pronunciamiento. Es decir, un país tiene un sistema democrático, elige parlamentarios, los parlamentarios votan una ley, se discute para acá, para allá, hay una mayoría parlamentaria para lograr esa ley, y viene un organismo internacional integrado por, mal o bien, delegaciones más o menos burocráticas, y dice, esto no puede ser, tienen que modificarlo.
Esa es una vieja preocupación de OENIR.
Sí,
es un viejo debate, ¿no?
Pero eso es válido también para los...
OENIR se olvida que...
Es válido para los...
Desde el Uruguay...
Es válido para todos los temas.
Pero no, tú te olvidas que desde el Uruguay se pide la intervención de la OIT. La OIT no es que aparezca graciosamente, sino que los empresarios piden la intervención de la OIT.
Pero está bien.
Bueno, en el pasado, el PIT-CNT, como decía Emiliano muy bien, muchas veces pidió la intervención de la OIT. Y la OIT se pronunció a favor... Cuando,
no estoy planteando una cuestión de ocasión. Tenés razón, digo, es verdad.
Yo sé que vos tenés un
yo digo que hay un problema
principio general
entre la democracia que funciona en una comunidad determinada ahora, y estos organismos internacionales.
Ese problema que le preocupa a OENIR es un problema, en todo caso, creciente, además, ¿no?
Creciente.
Porque cada vez hay más organismos cada vez hay más convenciones, tratados internacionales que obligan a los países.
Al punto que los militares uruguayos le piden a la Comisión de Derechos Humanos.
Van a pedirle que los ampare.
Llega un punto que no te queda ningún ámbito de autogobierno.
La preocupación de OENIR con respecto a que, bueno, desde afuera vienen, intervienen y opinan, a mí no me hace demasiada gracia, francamente. También debo admitir, como decía Juan Carlos Dorrenar, que aquí le han pedido a la OIT que intervenga las distintas tiendas en el pasado y en el presente. gente, todo el mundo le ha pedido, y cuando no hace lo que yo espero que haga, entonces me enojo y digo que no intervenga. Bueno, esas son reglas de juego raras, realmente. Mejor no le pedimos nada, o si le pedimos, bueno, de alguna manera admitimos lo que diga. Pero hay un tercer puntito que quiero señalar de lo que decía Buenir, entonces tengo alguna diferencia. A mí no me parece, es decir, las relaciones laborales, más allá que expresan la lucha de clases, que siempre se desbordan, etcétera, en casi todas partes del mundo hay ciertas regulaciones que son los ejes en torno a los cuales las expectativas se crean, es decir, sobre los cuales, exacto, funciona el aparato económico. ¿Esas expectativas cuáles son? Bueno, las expectativas de que va a haber ciertas reglas con respecto a cómo se decreta una huelga. No se decreta de cualquier manera. ¿Qué implica que se decreta? No voy a seguir porque los ejemplos son obvios. Esas cosas son importantes y yo creo que la OIT, así como el Ministerio de Trabajo, ni que hablar en el Uruguay, el PITCNT y las cámaras empresariales, son todos actores de construcción de esa regulación. Que lo hagan bien, no solamente es importante porque alguien no nos compre en el comercio internacional, lo que lo hagan bien es para que funcione bien el país, claro, tenga normas reguladas que lo hagan funcionar relativamente bien.
Y para que tengas inversiones.
Lo que yo digo es muy difícil.
Nadie te viene a invertir en un país donde no hay regulación.
Muy desordenadas las regulaciones. Es muy poco probable que alguien me arriesgue un peso para poner
una empresa.
No estoy diciendo que eso sea
la panacea,
pero estoy diciendo que es un tema importante.
Está bien, yo estoy de acuerdo contigo. Lo único que digo es que esa regulación, por lo menos que sea hecha en forma democrática por la sociedad donde se va a aplicar. Porque el problema es que estos organismos multinacionales reflejan una especie de consenso obtenido no se sabe dónde, y hablan desde el Olimpo, ¿no? Es decir, bueno, tienen que respetar la paridad.
Entonces que nadie le pida que intervenga, ni las cámaras empresariales, ni
el gobierno. Pero esto no es un problema, no estoy haciendo de la cuestión de ocasión. Estoy preguntándome,
no te integres a lo que está muy integrado.
Bien, pero es que es un problema que tenemos, es decir, el punto es que estás integrado acá, allá, cuando querés acordar, no podés fijar los impuestos, no podés fijar regulación laboral, no podés crear una ley que vaya en ningún sentido. El secreto bancario. Bueno, digo, cada vez más la comunidad de todos los países está gobernada por una especie de burocracia internacional que nadie eligió y que
ahora,
se habla de
ahora nomás, todo indica que es cuestión de semanas o meses, desde la OCDE nos van a imponer que hagamos un acuerdo con Argentina de intercambio de información tributaria, ¿no? Nos van a estar imponiendo eso.
Ahora, yo creo que cuando uno se afilia a un club, y de alguna manera un organismo internacional es un gran club, uno termina, el punto de partida es aceptar las reglas que rigen la afiliación a ese club y las relaciones entre los socios de ese club. El punto.
Pero también es la hora de preguntarse cómo se eligen las autoridades de ese club.
De más está decir que no puedo estar más de acuerdo con tu planteo, es decir, con el planteo genérico de que un país soberano, un país que se respeta a sí mismo, trata de resolver sus problemas dentro de casa. No puedo estar más de acuerdo con eso. Digamos, es la esencia de un país. Es yo mando en mi casa y yo arreglo mis problemas en mi casa.
O deberías exigir que, si querés una instancia más grande, pero que se democratice. Bueno, donde tengas un nivel más equitativo de incidencia.
Bueno, pero ahí yo te noto una contradicción. Porque decís, en este sentido, si tú decís que las relaciones sociales de empresario y trabajador están de alguna manera sometidas al mundo de la realidad, a la rispidez de las relaciones que siempre son conflictivas, ¿qué tendríamos para decir del mundo, de la política del mundo, donde hay poderosos y hay débiles? El razonamiento tuyo es válido para el otro. Pero, ¿cómo se va a exigir democracia, democratismo en una sociedad internacional que obviamente está dominada por los poderosos, pero se cae de Maduro? Está en la tapa del libro que si uno forma parte de un organismo que está gobernado por los poderosos, va a estar sometido a la voluntad de los poderosos. Punto. Esto es válido para todos.
Creo que aquí también deberíamos relativizar un poquito, porque la OIT no es el reflejo necesariamente de los malvados poderosos que nos quieren castigar.
Yo no dije malvado.
Pero justamente la OIT ha tenido una tendencia más a favor de los trabajadores.
Una tendencia histórica de defender los derechos de los trabajadores, con lo cual yo estoy muy de acuerdo, me parece muy bien.
Exactamente.
Existe como tal. Es un organismo a nivel internacional en donde los trabajadores tienen alguien que los ampara cuando les pasa alguna cosa. En términos muy generales. Por consiguiente, no es un órgano de los poderosos en general, o no lo ha sido en su historia.
Pero no, que los...
Según...
Perdón.
Sí.
No, simplemente que creo que sí refleja una correlación de fuerzas poco equitativa. Que circunstancialmente adopte posturas que favorecen a los trabajadores o a los empresarios no evita el problema.
No es circunstancial venir. La historia muestra que la OIT se ha inclinado más a favor de los trabajadores. Y es otra discusión que a mí me gustaría dar. Porque yo tengo alguna.
¿Dónde ibas tú, Pepe?
Estaba diciendo que, en definitiva, en mi opinión, la OIT no es una expresión de los poderosos, como se dijo acá. Y en segundo lugar, que la OIT lo que hace es recomendaciones. Por consiguiente, no nos puede venir a imponer, como otros organismos internacionales sí pretenden, que pretenden decir, si no hace esto, usted va a tener ciertas consecuencias, etcétera. No es el caso. La OIT hace una recomendación que el país ya ve. No lo tomó la que acaba de hacer la OIT hace un año o dos y no pasó todavía nada. Hay cierta sensación de que presiona tratando de ser equitativa. Insisto, si ayuda a construir reglas sobre las cuales funcionamos en la sociedad, nos va a ayudar a funcionar mejor económicamente.